Estamos en el momento más delicado de la geopolítica mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos otra vez con el tema de los bloques, una nueva guerra fría y demás. ¿Qué se cuece ahora mismo en el mundo y cómo afecta a nuestras inversiones? Vamos a hablar de ello en un nuevo Finet Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Lo de Rusia y Ucrania, lo de las subidas de tipos, Europa, las primas de riesgo, los cuellos de botella en los suministros aún sin resolver, lo de la posible crisis de alimentos, lo de Argelia y Marruecos y el gas, la escalada del petróleo, bueno, y lo de China, y por si faltaba poco lo de Taiwán, y lo de China y Taiwán, bueno, que el mundo no nos está dando tregua. Justo cuando estábamos saliendo de la pandemia, empieza una serie de catastróficas desdichas mundiales iniciadas con la dichosa invasión de Rusia en Ucrania y culminadas con una inflación desbocada. Aunque muchos de los problemas a nivel global ya venían de lejos, que ya lo sabéis. ¿Qué podemos esperar de todos estos problemas mundiales ahora mismo? ¿Cómo afectan a nuestras inversiones? ¿Nos estamos yendo a un mundo de bloques otra vez? ¿El de los países autoritarios y el de las democracias que se tambalean? Bueno, ¿o que se fortalecen? ¿Qué salida hay de estas situaciones? Bueno, de esto y mucho más vamos a hablar con un gran invitado del que somos totalmente fans en Finet, que es Óscar Vara, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y reciente youtuber de éxito con más de 100.000 suscriptores, bueno, al que le podéis ver muchas veces en televisión también. Os va a gustar la charla que hemos tenido con él, ya veréis. Antes, Antonio Villanueva nos da un poco la turra con sus cosas y las de Finet y luego nos trae un fondito en su sección El Fondo de la Semana. Y, por supuesto, Carmen leerá vuestras respuestas a la pregunta de la semana pasada y os planteará una nueva. Ya sabéis que Finet Talks es el podcast que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet, incluso aunque se acabe la sintonía, Carmen Fontana, Antonio Villanueva, que también lo producen, y servidor Vicente Barba. Así que empezamos.
¿No sabes en qué invertir? En Finet.com puedes encontrar de forma rápida y sencilla todo lo que necesitas. Fondos de inversión, planes de pensiones, depósitos. Busca y compara rentabilidades, comisiones, opiniones de expertos y mucho más. Finet. Invertir en modo fácil.
Antonio, se te ha olvidado meter en el guión lo de que en China tienen presencia, han visto que hay presencia de extraterrestres que han descubierto.
¿Ah, sí?
Por ahí, sí.
Yo que no faltaba ya, entonces.
Te ha faltado eso.
¿Qué tal, Carmen?
¿Cómo estás? Mundo. Muy bien.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo lo ves? Empezamos fuertes, con ganas la semana, ¿eh?
Empezamos bastante fuertes, sí.
Es que había que hablar.
¿Qué ha pasado?
Había que hablar estas cosas, ¿no?
Ahora mismo hay mucha gente que después de la intro ha apagado. Yo, para que me cuenten aquí las amarguras.
No, quedaros, porque es que lo que le da calidad a este podcast es la entrevista. Como siempre, que sí, si fuera por nosotros, pues no.
Correcto.
Pero bueno, os recomendamos quedaros porque ha estado muy interesante la charla que la acaba de tener Vicente y por eso vamos a hablar súper rápido, porque la charla se ha extendido lo que tiene que extenderse. Mm.
Entonces, y tiempo nos ha faltado,
Tiempo nos ha faltado, porque podíais estar Óscar y tú, podíais haber estado hablando 2 horas tranquilamente.
Vara y Baró.
Vara y Baró, sí, me lo comentó alguien en el equipo. Vara y Baró, ha estado curioso la cosa. Bueno, yo simplemente venía a hacer un repaso súper rápido.
Esta sección, en vez de No me des la turra, podríamos usar la titular No me des la vara, Antonio. No me des la vara.
Está bien,
porque así habíamos hecho una mezcla entre Baró y vara. Bueno, no sé.
Pero habla Antonio. Deja hablar Antonio.
Bueno, no sé. Me hace mucha gracia porque cuando termina un chiste dice, y si no lo dice, lo dice. Bueno, pues eso.
Pues nada.
Voy a dar una turra súper rápida. Voy a decir, en Finet tenéis vídeos todos los días y hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho un Finet
semana
Dios
completa.
Ya lo sabéis, os hemos avisado, Finet Dios. Hemos hecho lunes y martes, hemos estado con ideitas de inversión muy chulas, 5 de ellas, Values, Bonos, China, etcétera, etcétera. Miradlas porque la verdad es que se pueden sacar muchas cositas de ahí. Luego hemos tenido también, como ya sabéis, algunos los que tenéis criptomonedas, los que tenemos criptomonedas en cartera, aunque sea un poquito, habéis sufrido. Pues hemos comentado por qué este sufrimiento y qué puede pasar.
Lo dices así como
a ver, ¿qué
te pasa, Antonio? ¿Por qué va a ser?
Pues porque cuando yo llego a la fiesta, eran las 5:30 de la mañana y estaban encendiendo las luces.
Y tú llegaste ahí,
y yo llegué, vamos, venga a la fiesta. Y dice, no, que estamos cerrando ya. ¿Cómo que estoy cerrando? Que acabo de llegar. Pues un poco
a casa y encima con una resaca espantosa.
Efectivamente. Pues,
sí. Así está Antonio.
A comer techo a casa. Básicamente. Entonces, es un poco el rollo.
¿Has llegado muchas veces así tú a casa?
Bueno, pues sí. No demasiado, no las que debería.
¿Has tenido efecto ventilador muchas veces al tumbarte en la cama? Ahí...
Uf, ojo, ¿eh?
Sí, ¿muchas?
Sí. Eso del efecto ventilador, no, bueno, es igual. Hemos tenido un fin de Crypto Talks.
No muchísimas.
También es buena chiquita.
Pero que quiero hablar de Finet, porque quería hablar de Finet, no de mí.
Venga, es que estamos en modo jueves, Antonio.
Vale.
Ay, Dios mío, pues sí, he llegado. Bueno, en fin, Finet Crypto Talks. Pues mirado que hemos tenido a Alejandro Zola de Bitpanda. Hemos estado hablando un montón de cositas con él, ¿vale? Y luego también hemos tenido un directo, también, porque también empezó a acordar con los bancos centrales.
Pues el directazo.
Hablaron este miércoles, habló la Fed, habló el BCE, habló mi madre, me dijo, hijo, te subió los tipos en casa también.
¿Ah, sí?
Sí, me subió los tipos de interés. Entonces, por ir a comer allí los fines de semana, solo faltaba eso ya. Entonces hemos hablado pues un poco con Óscar Esteban de Fidelity, con Javier Villegas de Franklin Templeton y Vicente. Os recomiendo los 10 primeros minutos de Vicente que se hizo. Esto te lo digo a ti.
A mí me lo dices. Sí.
Espléndido, estuvo maravilloso
y se hace una diserción de qué dijeron los bancos centrales hace un año solo y qué dicen ahora. Y la verdad es que está curioso.
¿Qué transición?
Transitoria, inflación transitoria. La madre que...
Oye, antes de ir con todas las movidas, sí, al revés, digo, antes de ir con la entrevista, de todas las movidas estas que hemos dicho, ¿qué es lo que más os preocupa a vosotros? A ver, de que si en Europa, los Rusia, Ucrania, pues primas de riesgo, lo de China, que si China y Taiwán.
Pues te iba a decir lo de los tipos de interés, pero claro, ya
no,
me ha dicho.
No, Rusia, Ucrania.
Me ha dicho lo de los extraterrestres, claro. Ya me deja un poco roto.
Bueno, a ver, China nos pilla, o sea, extraterrestres, siempre hay movidas de esas y fin de semana, fin del mundo y no sé.
O sea, que tú, es que, Rusia y Ucrania.
Sí, es lo que más me preocupa.
Inflación y tipos. Que era una cosa estructural. Lo de Rusia y Ucrania espero que, a ver si se puede medio resolver a medio plazo de alguna manera, aunque se pueden quitar.
Ya, pero hay muchas personas por medio.
Sí, y el tema de los bloques y eso, a ver cómo se desligaza todo eso otra vez, pero es que yo no sé qué he dicho, la verdad.
Desligaza
no quería decir.
Bueno, vamos a pasar con gente. Se resuelve. Bueno, vamos
sí,
a poner,
nos vamos a la no. entrevista.
Eso, vamos a hablar con gente que sepa hablar mejor.
Sí, porque
que sepa
hablar.
Utilizar la
estaría,
palabra.
Estaría bien.
Que Óscar domina un montón también de eso. Así que bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana, a ver, escuchándola, cuál es vuestro pálpito, que es lo que más os preocupa, ¿eh? Si lo queréis dejar en los comentarios, pues ya sabéis que es fenomenal, porque así debatimos todos juntos. Y dejadme que presente al que tenemos hoy, Óscar Vara, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Óscar, que tiene un pedazo de canal en YouTube que tenéis que seguir para estar al día de lo que sucede en el mundo geopolítico y económico, yo creo ya con más de 110.000 suscriptores, me parece.
Sí, sí, ya vamos para los 115.000.
Dentro de poco el millón,
Hombre, yo quiero la otra placa, ya tengo la de plata, yo quiero la otra placa.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Sí. Es agotadora, o sea, la gente que se dice, estos youtubers se forran con nada... Es mucho curro, pero es muy satisfactorio, la verdad.
Oye, vamos a entrar ahí en materia. Yo creo que estamos en un momento, pues eso, ¿no? No sé, ¿es el más complicado desde la Segunda Guerra Mundial a nivel geopolítico? ¿Me estoy pasando?
Sí, no te estás pasando. Además, yo creo que es uno de esos momentos que configuran el futuro, claramente. Estamos en un momento de transición. Ya veremos a qué tipo de mundo y a qué tipo de relación económica entre las diversas partes del mundo.
Porque ahí estamos entre la parte más democrática tradicional y la parte más de autarquías, ¿no?
Sí, sí, de las... Los regímenes iliberales que decía Timothy Snyder en ese libro de El camino hacia la no libertad, que es yo creo una forma muy, muy clara de explicarlo. Y que ahora mismo se ve, o sea, vemos cómo se está trazando claramente una línea entre los países que van por ese camino de la no libertad y los que queremos ir por el camino de la libertad.
¿Quién gana?
Uf, esto es una cosa difícil de decir. Yo creo que a largo plazo tiene muchas posibilidades de ganar los Estados Unidos. Pues los Estados Unidos tienen unas características como país que les permiten ser muy independientes del resto del mundo. es un continente en sí mismo, que está aislado por mares y por el océano de todos los demás competidores. Eso es también, obviamente, una desventaja. Tiene todos los recursos que quiera y luego tiene el capital humano. Lo único que no tiene ahora mismo es una unidad ideológica que permita a todos los ciudadanos sentirse partícipes del mismo proyecto. Ahora creo que la guerra de Ucrania les está beneficiando. Creo que China tiene problemas que se pueden explotar y que los están explotando bastante hábilmente, sobre todo los halcones de demócratas de la administración Biden. Y lo que tendría que hacer para solucionar más problemas es vincularse más a Europa y lograr hacer que crezca económicamente por lo menos toda esa región del Caribe y del Golfo de México, lo cual no es aventura pequeña.
Bueno, fíjate que cuando Trump, que yo creo esa ruptura que dices, o esa falta de unidad se inicia con Trump, claramente, ¿no? Pero cuando estaba Trump teníamos siempre la tensión esta de la guerra comercial, que ya nadie habla de la guerra comercial, pero ahí sigue estando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, bueno, ahora se han levantado algunos aranceles por parte de los Estados Unidos y es cierto que están en conversaciones con China desde aquel acuerdo primera fase que se tenía que poner en marcha en 2020 y que los chinos han cumplido de la forma más laxa que han podido. Y lo que esto ha llevado además a que haya senadores de Estados Unidos diciendo que qué están haciendo con las sanciones, con los aranceles, que si no sería mejor levantarlos. Pero es cierto que siguen ahí todavía, establecidos.
Oye, lo de vamos por partes porque como hay tantas cosas, lo de Ucrania y Rusia, ¿no? ¿En qué fase está? Yo tengo la sensación, no soy nada experto en el tema más geopolítico, pero yo tengo la sensación de lo que pasó en Odessa y luego tuvimos ahí unos años de conflicto estancado y guerra estancada. No sé si va a pasar ahora lo mismo, si piensas tú que podemos estar en un punto parecido.
A mí me parece que el propio hecho de que las sanciones hayan agotado su propósito, que en principio era demostrar que estábamos haciendo algo contra la guerra, pero que eso no implicara que fuéramos con soldados y con armamento allí a batirnos el cobre, ese hecho del agotamiento nos está llevando a un nuevo escenario. El nuevo escenario puede ser efectivamente un estancamiento de los frentes. Habrá que ver si esto a Rusia le conviene, que esto también es un tema que sobre el cual realmente no tenemos ninguna información. Pero no sería raro que la visita que están ahora por realizar los líderes europeos, Macron y Scholz, sobre todo Scholz, el canciller alemán que está un poco de perfil, tratando de no estar muy involucrado en las grandes decisiones, presionen a Zelensky para que acepte algún tipo de alto el fuego e incluso una línea de demarcación. Como si esto fuera la península de Corea, pues a partir de este lado lo va a regir uno u otro, y nadie reconoce derechos a nadie, pero tomamos esta situación como una situación de facto. Y yo creo que es más o menos el escenario al que nos estamos dirigiendo ahora.
Sí, porque al final la clave ahí es qué pasa con la inflación, ¿no? Estamos viendo... lo primero, antes de eso, ¿a ti te parece que ha sido buena la estrategia de simplemente jugar con las sanciones y no ir más allá?
Vamos a ver, eso es muy difícil de decir. Porque ¿a quién le hubiera gustado una guerra en Europa? O sea, el planteamiento de inicio hubiera sido advertirle a Rusia de que si entraban con tropas en Ucrania, nosotros hubiéramos entrado con tropas. Y eso a dónde nos hubiera llevado. Pero esta hubiera sido la única alternativa para detener a priori, quiero decir, antes de que empezara el propio conflicto. Una vez que empieza, ¿cuáles son las opciones que tienes? Armar a Ucrania. Pero al principio nosotros teníamos mucho miedo, porque Rusia había puesto sobre la mesa dos elementos que son incontestables, las bombas atómicas y los misiles hipersónicos. O sea, yo tengo bombas atómicas y te las puedo colar en minutos en tu casa. Y además, si te lanzo uno, eso es iniciar una guerra nuclear, porque se produce lo que se llama la incertidumbre de la ojiva. Te lanzó algo que va a una gran velocidad y tú no tienes tiempo para saber qué va dentro de ese cohete. Con lo cual, tu única respuesta posible es te mando un cohete nuclear, como no sé lo que me estás mandando. Entonces, en ese primer momento, lo razonable parecía que eran las sanciones. Pero hubo un optimismo, a mí me parece un poco superlativo, ¿no? De los primeros días de la invasión, a mí me preguntaban en televisión por las declaraciones que había hecho el ministro de Finanzas francés. La economía rusa se va a desplomar. Las economías no se desploman en general, o sea, decaen, perecen lentamente, porque se van agotando, pero tú tienes siempre agentes económicos que tienen que satisfacer necesidades y otros que van a intentar que esas necesidades se satisfagan. Y el ingenio, la gente poniéndose en marcha es una fuerza, todos lo sabemos, muy potente. Entonces, hombre, no, caerse no se va a caer. Y las sanciones además estaban destinadas primero a golpear el sistema financiero y luego la capacidad productiva. Todos sabemos que las sanciones por el lado financiero no van a funcionar porque no afectaban a los hidrocarburos. Y las otras son de largo plazo. Con lo cual, hombre, es difícil decirlo. Ahora estamos, yo creo, en la estrategia correcta. Vamos a evaluar las sanciones económicas y vamos a darle armas. Ya le hemos perdido el miedo a la ojiva nuclear, al misil hipersónico, porque sabemos que Vladimir no lo va a hacer y su ejército ha demostrado ser un poco Pancho Villa en algunas cosas, además de forma muy grave para los expertos militares. Entonces ahora hay que darles armas. Armas que se batan el cobre hasta que llegue a un punto que todos acepten como las tablas. Y a partir de ahí que negocien.
Pero yo a dormir tranquilo de que no aprietan el botón nuclear, ¿me puedo ir?
Yo creo que sí. Vamos a ver, o sea, que si te dijera que no y nos tiraran una bomba
daría
atómica,
igual, ¿no?
Tampoco
no,
íbamos. Pero igual. Yo creo que a nadie, no está ni el interés de nadie. O sea, tenemos mucho más peligro de que un día un arma nuclear sucia caiga en manos de un grupo terrorista. O de que un país pequeño se haga con un arma nuclear como Corea del Norte y no tenga un padrino cerca. O sea, esos son los realmente los. Porque cuando las gestionan las grandes, los grandes países, realmente están más o menos en buenas manos.
O sea, hay que decirlo, porque al final lo que se ha pasado hemos tenido las elecciones, no sé si el efecto ha sido el que se buscaba o directamente se buscaba llegar a una situación así, pero lo que tenemos todavía es la inflación totalmente disparada, lo que tenemos todavía es el petróleo en máximo, está prácticamente, bueno, máximo fue por encima de 130, pero está por encima de 120. ¿Cuánto podemos aguantar así?
Hombre, lo que habría de preguntarse es cuánto pueden los ciudadanos aguantar una situación que ha sido provocada por una decisión política. Porque los hidrocarburos en principio no se iban a tocar y luego empezaron a aparecer sanciones alrededor de los hidrocarburos que sin prohibir su venta, o sea, su adquisición, mejor dicho, sí perjudicaban mucho su tráfico, su comercio. O sea, voy a imponer restricciones a las navieras, a empresas de seguros, de tal forma que los que quieran traer el petróleo desde Rusia digan, oye, a ver si estoy cometiendo alguna cosa y me cae una multa del copón. Entonces, eso es lo que ha producido un retraimiento en el mercado. Y que Rusia se haya visto en grandes dificultades para sacar el producto. Incluso hemos visto cómo ha reducido su producción en más de 1,5 millones de barriles diarios. Que esto es también un efecto muy fuerte sobre el mercado del petróleo. Mercado del petróleo que está lleno de tensiones espantosas. No solamente porque los de la OPEP son un cártel que no quiere, en este momento, aumentar la oferta, porque tienes una demanda muy rígida. Una oferta muy rígida, cuanto más aumente la demanda, más aumentan tus ingresos. Están felices de esa situación. Sino porque, además, desde la pandemia, y yo creo que también por legislaciones medioambientales, la capacidad de refinado se ha ido reduciendo. El otro día leía un informe, que no he podido comprobar el dato, pero el dato es muy espectacular. Parece que tenemos un 30% menos de capacidad de refino que el que teníamos antes de la pandemia. Un 30% es una barbaridad. Claro, eso se refleja inmediatamente en que las refinerías están funcionando a tope y la diferencia entre el coste del petróleo que toman y el precio del combustible refinado se ha separado enormemente. Hay unos márgenes de beneficio ahora tremendos en las refinerías. Y eso hace que el precio suba sin cuento. Entonces, ¿eso tiene una solución fácil? O sea, ¿está la solución en que haya más crudo? ¿Eso realmente va a evitar ese cuello de botella final? O sea, nos estamos metiendo en una situación bastante peleaguda. Y en ese sentido, yo creo que van a ser las opiniones públicas las que en un momento van a empezar a exigir a sus políticos, denme una solución. Porque no puede ser que, para muchas familias, las del decil más bajo de renta, en algunas, por ejemplo, el 20% de ese primer decil, van a gastar el 50% de su ingreso en productos energéticos. En electricidad, en gasolina. Eso no se puede. Eso no se puede soportar.
Bueno, y tenemos elecciones además a la vista, en Estados Unidos las de midterm dentro de nada, o sea que,
claro,
que dentro de poco lo iremos viendo. Otra de las tensiones, que a mí es de las que me preocupa, hablabas de ella en el resumen de este martes en el noticiero que haces, la batalla de los chips, decías, dejo mi predicción, quien domine los chips dominará el mundo. ¿Por qué?
Vamos a ver, ese es el elemento fundamental para la industria y para el futuro. Sabemos que los que diseñan están principalmente en los Estados Unidos. Existe una serie de productores que están repartidos por el mundo. Es una cadena de suministro que tiene diversas localizaciones muy importantes. Por ejemplo, la fotolitografía es holandesa, la fabricación principalmente taiwanesa de Corea del Sur. De los grandes, de los más sofisticados. Pero los chinos están lanzándose a tratar de dominar ese mercado porque en ese mercado está la tecnología del futuro y, por lo tanto, la forma de producir del futuro. Lo que yo he contado esta mañana es un dato, yo creo, muy relevante. El año pasado se incrementaron las compras de la maquinaria necesaria para hacer los microchips. Y no sé si también esto incluye las máquinas de fotolitografía, que son, como digo, por ahora está monopolizada por una empresa holandesa, un 58%. O sea, se están lanzando como leones a ese, uh-huh. en ese asunto. Porque si tienen independencia en esa tecnología, podrán producir todos los avances tecnológicos necesarios, ya sean civiles o militares, uh-huh. que puedan hacerle competencia completa a los Estados Unidos. Uh-huh. Y esa es la pugna del futuro. Estados uh-huh. Unidos y China creciendo como grandes potencias, uh-huh. tratando de dominar toda la región del Indo-Pacífico. Pero China tiene una ventaja sobre los Estados Unidos, y es que está conectada por tierra con un continente inmenso que es el continente euroasiático. Uh-huh. De ahí su plan de la Ruta de la Seda, uh-huh. de conectar por tierra sus principales capitales con las principales capitales europeas. La Unión uh-huh. Europea es el mayor comprador del mundo, y también por mar. Uh-huh. Los Estados Unidos, en ese aislamiento, yo te decía antes, uh-huh. que tiene una uh-huh. dificultad, y la dificultad es que si no tienes masa crítica de otros países con los que comerciar, uh-huh. el comercio es colaboración, uh-huh. vas a tener difícil crecer. China tiene en todo el sudeste asiático la mitad de la población del mundo. La ASEAN son 600 millones de habitantes. Tiene a Japón, que aunque reduzca población sigue siendo muy importante. Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. O sea, ahí tienen un negocio tremendo. Y encima poderse conectar con Europa. Ahí estamos en una teoría geopolítica muy vieja, la de Halford Mackinder: quien domine Euroasia dominará el mundo. Pues en ese dominar, los microprocesadores creo yo que son un elemento esencial.
¿Y cuál es el papel que juega aquí Taiwán? Porque yo cuando empezamos con la invasión de Ucrania, había gente que decía que igual era el laboratorio para ver cómo reaccionaba Occidente a una posible invasión por parte de China, ¿no?
Bueno, está claro que China está aprendiendo muchas lecciones muy valiosas de la invasión de Ucrania en relación con Taiwán. Todos sabemos que después de la guerra civil en China y del final de esta en 1948, pues China queda dividida entre los del Partido Nacionalista, el Kuomintang, que se refugian en Taiwán, y el Partido Comunista, que domina toda la China continental. Desde ese punto de vista, las dos Chinas defienden que son la China auténtica. O sea, cuando China continental dice yo no renuncio a la unidad territorial y Taiwán es mío, los taiwaneses podrían decir yo tampoco renuncio, el continente es mío. Lógicamente, la desproporción de fuerzas a todos nos hace gracia, pero es más o menos este el asunto. Por otra parte, dentro de la estrategia de los Estados Unidos es especialmente importante en la cadena de islas que rodea toda la costa china y que en cierto modo encierra a China. Y que está formada por la isla de Sajalín y todas las islas Kuriles y el archipiélago japonés, después Taiwán. Y desde ahí nos podemos ir hasta las islas de Filipinas. Entonces, esa primera isla, esa primera cadena, puede ser una forma de contener el expansionismo marítimo y el comercio incluso de China. Por eso China quiere tener la mayor armada y ahora quiere tener acuerdos con países del Pacífico, con islas del Pacífico que están fuera de esa cadena de islas, para poder sortear esa dificultad. Y por lo mismo los Estados Unidos están tratando de llegar a acuerdos comerciales muy laxos, pero muy de confianza con todos los países de la ASEAN, con Tailandia especialmente, que son muy amiguitos. Japón ha llegado a un acuerdo recientemente con Camboya, que es una cosa que a mí me parece que hay que echarle un ojo más en detalle, porque Camboya ha estado siempre dentro de la esfera china, que son muy interesantes, porque esos países se están dando cuenta de que el crecimiento de China les puede absorber, y no quieren mantener su independencia. Y entonces los Estados Unidos son una potencia alejada, les va a facilitar eso. Oye, yo que estoy lejos, te facilito que tengas fuerza. Acuerdos comerciales, armas si es necesaria.
Pero la fortaleza de Taiwán en el mundo de los microchips tiene peso ahí, ¿o
sí? Sí,
o
lo es, Taiwán se ha convertido en un centro de producción de microchips que es fundamental. El otro día un economista chino hacía una declaración realmente aterradora. Decía que era el momento de invadir Taiwán precisamente para hacerse con TSMC. TSMC es la clave. En cuanto la tengamos antes podremos tener independencia en la producción del microchip. Por eso también se está sacando producción de Taiwán a los Estados Unidos. Ya hay proyectos de invertir, tanto por Samsung, pero por TSMC, en factorías de microprocesadores dentro de los Estados Unidos.
Oye, la otra que nos falta es todo el tema de alimentos, ¿no? Porque, bueno, también hay declaraciones cada día más altisonantes respecto a lo que puede pasar si se agrava la situación en Rusia y Ucrania. ¿Cómo lo ves tú?
Hay dos patas. Una pata es, obviamente, el propio alimento, cómo se saca el cereal de Ucrania y cómo estar modulando la exportación de cereal Rusia. Rusia está modulando, está dando premios, está ayudando a unos y no a otros. El cereal de Rusia, de Ucrania, están ahora en conversaciones las Naciones Unidas con Rusia y con otras potencias para ver si lo pueden sacar. Rusia lo que pide es, primero, garantías de que no se sancionará a las empresas que puedan exportarlo, porque es verdad que existe, nosotros hemos puesto parte del problema al establecer sanciones al transporte de ciertos productos, pero luego está el problema del desminado de los puertos, que lógicamente los ucranianos no se fían de Rusia. O sea, yo te quito las minas y que me garantiza que no entras a Odessa y te la quedas. Entonces ya no tengo costa y ¿por dónde saco yo en el futuro nada?
Claro.
Y Rusia además está atacando la ciudad de Mykolaiv, que está en la desembocadura del río Dniester, que es uno de los puertos principales para la exportación del cereal para Ucrania, y además está bombardeando silos, o sea, no con misiles de precisión. O sea, que esto no es... Por otra parte está el asunto de las sanciones de los fertilizantes, que han aumentado el precio de los fertilizantes por todas partes y que también van a afectar a la productividad de las cosechas. Entonces, solucionar todos esos problemas no es fácil. Las sanciones es lo que está ahora en negociación. Lo de sacar el cereal ya veremos si se puede llegar a un acuerdo para el desminado y todas estas cuestiones. Y luego también habrá que ver si terceros países que pueden verse afectados, sobre todo países africanos, Egipto, Sudán, estoy pensando en esos dos porque tienen posibilidad de interrumpir o por lo menos obstaculizar el tráfico de petróleo en el canal de Suez y en el Mar Rojo. No entrarían también en esta puja y dirían a los rusos, oye, vamos a llevarnos todos bien. Los rusos el otro día leí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto esto está avanzando, que están tratando de buscar una ruta por el Caspio, yendo a Irán y luego desde Irán sacarlo al puerto de Chabahar, que está ya en el Índico. Es un puerto que está muy cerca de la frontera con Pakistán, donde querían hacer los chinos el puerto de Gwadar, que les está saliendo todo muy mal. Y no sé si también están pensando que, oye, o sea, me quieren obstaculizar el paso por Suez, porque ahora mismo están enviando grandes cantidades de petróleo a India y a China a través del canal de Suez. Todo el petróleo que pueden sacar del Mar Negro, del Báltico y de los Urales. O sea, es el siberiano, dando toda la vuelta a Escandinavia. O sea, que el asunto de los alimentos es un asunto muy serio. Es muy serio, nos puede poner a todos en graves dificultades, pero sobre todo a los países africanos. Y ahí hay una derivada adicional. Rusia entró con sus mercenarios del grupo Wagner en Mali, desplazando en gran medida a los franceses. La junta que gobierna Mali, que es una junta golpista, ya les ha dicho a los franceses que se vayan de allí. Y Mali tiene una gran frontera con Argelia. Argelia es un país que siempre ha estado tradicionalmente en la órbita de Rusia. Con los problemas que tenemos ahora con Argelia, claro, todo eso facilitará la migración, hacer más rutas migratorias, no sé. Son preguntas que uno no tiene respuestas, pero, en fin, son inquietantes, porque ves un diseño, de cierto modo, en muchas de estas cosas.
A mí lo que me pasó con Argelia es que, como dices, ¿no? Europa está preocupadísima por todo lo que tiene que ver con el gas, pero España tiene ese punto de conexión que le suaviza, y de pronto se ha complicado tanto la situación con Argelia, que donde el punto que tenía yo de relativa tranquilidad, lo he perdido.
Acuérdate la noche que supimos el cambio de decisión, que cuando publicaron los marroquíes extractos de la carta de Pedro Sánchez, el diario, creo que fue El Español, escribió un artículo en el que había allí una especie de diseño maravilloso y perfecto en el cual España se convertía en un hub gasístico, Argelia era el proveedor que iba a sustituir a Rusia, iba a proveer a través de Italia y de España, y parecía como si todo hubiera estado ya hablado. Pero a medida que han ido avanzando los acontecimientos, no había nada hablado, no hemos conseguido nada de Marruecos. O sea, no acabamos de ver qué hemos ganado en este juego. Los europeos está claro que quieren ese gas, hay un acuerdo ahora con Italia para proveer todavía más gas que antes, pero nosotros, por tomar esta decisión, ¿qué hemos ganado exactamente? No se ve. Estamos sustituyendo el gas argelino por el gas de los Estados Unidos.
Más caro, ¿no?
Sí, pero claramente, o sea, ahora el 35% de nuestro gas es de Estados Unidos, el 25% es de Argelia. Argelia nos llegó a proporcionar casi el 50% del gas. ¿Qué exactamente que hemos ganado? Nos han reconocido los marroquíes que Ceuta y Melilla es nuestra para siempre. Hemos solucionado el problema de la zona económica especial que declaró unilateralmente en Marruecos y que toma parte de las aguas de Canarias, donde sabemos que hay bolsas petrolíferas, etcétera, etcétera. No sabemos nada. Es verdad que hay una ley por la cual no podemos ni prospeccionar ni extraer hidrocarburos en España. También es una cosa que, en mi opinión, tal vez habría que hacerse mirar. Pero... esto es lo que a mí me tiene absolutamente desconcertado.
Bueno, y ya que hablamos de sensaciones, y para terminar ya, porque lamentablemente me quedaría 3 horas hablando contigo, pero lamentablemente tenemos tiempo restringido, como inversor, que imagino que tendrás también tus inversiones y tus cosas, de todos estos riesgos que hemos hablado, ¿cuál es el que dices, ay, 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 este? Hemos hablado de los tipos de interés, fíjate, que la subida y lo que puede suponer para la deuda periférica y demás.
No, yo soy muy mal inversor. O sea, a mí nunca habría que hacerme caso. Tengo con mis cosas y de vez en cuando hago una operación inteligente, pero no soy un buen inversor, nunca he tenido una estrategia. En eso sí, porque no he tenido tiempo. O sea, entiendo que invertir es algo lo suficientemente serio como para tomárselo muy en serio. Es decir, claro. Sentarse y decir, esto necesita una estrategia, también una posición vital respecto de cómo te vas a tomar las cosas. Entonces, yo eso nunca he sido mucho.
Sí, pero de lo que tengas.
El momento histórico, a mí lo que me preocupa ahora y me preocupa enormemente son los tipos de interés, obviamente, que además está ligado al problema de la inflación. Y me preocupan no tanto los Estados Unidos, que ellos verán cómo son, ellos aparentemente su problema es más de demanda y van a ir a cuchillo a cortarla, sino me preocupa desde nuestro punto de vista que tenemos grandes volúmenes de deuda y, como les explico yo a mis alumnos siempre, la deuda es como la osteoporosis. Tú no puedes no sentirla, pero un día te echas a correr y el hueso se casca. Y de repente descubres que tenías ahí un mal que habías ido acumulando y que te produce una gran debilidad. Ahora mismo tenemos, o estamos viendo cómo sube el tipo de interés del bono a 10 años en España. Ha pasado del 0,34 a casi el 3 o al 3, seguramente ya estará por encima del 3. Y eso implica que en el servicio de la deuda, el pago de intereses de la deuda pública, cada vez vamos a pagar más. Funcas estimaba que cada 100 puntos básicos, de 6.000 a 8.000 millones de euros, pues que se calcule. Hemos subido 2,70, pues que se calcule. Y eso se va a añadir a que tenemos un déficit primario estructural de más o menos el 4%. Gastamos más de lo que ingresamos siempre. O sea, no es que tengamos un presupuesto equilibrado cíclicamente, no. Gastamos de forma... Además, es verdad que por las crisis que hemos tenido, pues había que gastar. El recuperar la posición de deuda respecto de Producto Interior Bruto, vamos a tardar quizá 10 años en volver a bajarla al 100%, según todos los análisis que han hecho la AIREF, el Banco de España. Yo no veo que haya una voluntad por parte de los políticos de llegar a un acuerdo de largo plazo. Y por otra parte, tenemos una posición demográfica muy peligrosa porque envejecemos y va a haber una contracción de la fuerza de trabajo. Entonces, si sumas todo eso, en términos de gasto público, no te digo ya en otros términos, el crecimiento de las necesidades de financiación de España van a debilitar mucho la posibilidad de crecimiento del país. Y a mí eso sí que me preocupa enormemente. Me preocupa a corto plazo, pero me preocupa mucho más a medio y largo plazo.
Bueno, pues vamos a ver cómo salimos de esta, porque no hay soluciones fáciles en la mayoría de las cosas que hemos comentado, ¿verdad?
Decía un profesor mío, que era un sabio absoluto, doctor en filosofía, en economía y en física, en ciencias físicas, en la crisis de 2008 nos decía: tengo la solución a la crisis. Saldremos porque la gente no se va a dejar morir de hambre. Digo, bueno, sí, esta es una posición que es evidente. La gente no se va a dejar morir de hambre.
De nos buscamos,
pero ya veremos las dificultades.
Claro, nos buscamos la vida, como decías antes. Claro, pero pues es verdad que estamos en una época, como bien decías al principio, pues inquietante, ¿no? Respecto a... Óscar, ha sido un gusto tenerte aquí y charlar este ratito.
Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por estar, en 25 minutos hacernos este dibujo de cómo está el mundo y de cómo piensas tú que va a evolucionar. Ya sabéis que a Óscar le podéis seguir en su canal en YouTube, más de 110.000, pues si le seguís todos ya más de 120.000, así que corriendo ahí a seguir, porque el podcast, bueno, ya son unos escuchantes en el podcast, o sea, que
fantástico.
Si todos cumplen y van y te siguen, bueno, y en el canal de YouTube nuestro también, por supuesto, que ahí lo tenéis. Así que nada, muchísimas gracias, Óscar.
Muchas gracias.
Deja mover los micros, Antonio, que estás haciendo ruido ahí. Mírales, ¡deja los micros!
Tranquilo, tranquilo.
Perdón.
¿Por qué estás así, nervioso?
Pues porque es que me he traído un fondo, lo traigo, ¿no? Venga, lo voy a traer, un poco contraria, para llevar un poco la contra al personal.
Sí.
Así lo digo. Morgan Stanley Global Opportunity Fund.
Opportunity.
Me he ido al escaparate de fondos globales Infinite, digo, ya que estamos hablando del mundo, de lo global, y digo, ¿cuál me cojo? ¿El que sube más o el que está peor? Digo, me voy a traer el que está peor, venga.
Este es el que está más regulinchi ahora mismo en rentabilidad.
El que está regulinchi en rentabilidad.
Bueno, a ver, regulinchi, no entiendo mucho, pero parece que está bastante regulinchi, ¿no?
¿Qué significa bastante regulinchi?
Joder, en lo que lleva de año menos 44%, ¿no? Es como muchísimo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Como hemos mejorado, que ya sabes, Carmen,
sí.
Que es YTD.
YTD,
YTD.
En lo que va de año.
Claro.
Menos 44 en el 2022.
Ahí está.
Digo, ya que el mundo se va al garete, o al menos eso es lo que parece hacer, digo, voy a traer un fondo Para que la gente se lo goce un poco, por supuesto, no es ningún tipo de recomendación de inversión. Esto vuelvo a decirlo siempre. Esto compara este fondo con otros. Y a lo mejor, seguramente, con un fondo de riesgo 6 de 7 que caiga un 44, pues el cuerpo ahora mismo no te pida mucho. Pero bueno, aquí está, porque es un fondo 6 de 7, por cierto. Fondo Growth, ya digo. Por eso lo del 44%. Ya sabéis que está sufriendo muchísimo. Y más que pueden sufrir si sigue el tema de los tipos de interés altos. O no, no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos y invierten en empresitas más o menos de calidad y tal, con growth y eso, pero ha caído un 44%, pues os lo traigo. ¿Por qué? Porque a tres años anualizado, menos 3,44. Le ha hecho pupa.
Ha hecho pupa, ¿no? Es que una caída del 50% desde máximos.
Uy. Le ha hecho... ¡Qué gracioso, Carmen!
¡Ay!
Ha hecho muy bien el juego, o sea, para la audiencia. Para la audiencia. Nosotros tenemos una mesa de sonido que van marcando los botones y silencias.
Sí.
Ese micro, pues, no. Sí. Pues, Carmen, para toser, lo que ha hecho ha sido silenciarle a Antonio.
Me he castigado, me he liado.
Déjame toser a gusto.
Pero, o sea, que al final he tosido, lo ha escuchado todo el mundo y no te ha escuchado. Pero muy bien. Lo siento.
Pero muy bien.
Las prioridades son las prioridades.
Exacto. Carmen, ¿qué ha pasado con el fondo?
¿Quieres decirnos que a lo mejor, Carmen, uno de los riesgos es la pandemia, que vuelva otra vez con esto de
no,
la
tos? No, lo que quiere decirnos es que a este fondo antes no había quien le tosiera. Pero ¿qué le ha pasado? Qué ¿Por qué ha caído?
Pues mira, ha caído pues por lo que veníamos contando, porque voy a traer... Para que os hagáis una idea, tiene a Uber en cartera, 6,72. Tiene a Meta por ahí también, 4,52.
De mucho crecimiento.
ServiceNow, 17% de la cartera. Todo esto, ya digo, de el último reporte de la ficha, porque como estos fondos ahora mismo están rotando más que de costumbre, porque según ellos dicen ver muchísimas oportunidades ahora mismo, porque está el growth está como está, de capa caída y tal, pues están viendo cositas. Tienen DSV, en teoría también, y HDFC Bank. Vale, pues esto os lo dejo por aquí, si queréis... Ah, por cierto, espérate, déjame que comente también. Esto es lo que comentaba un poco a grosso modo Daniel Pérez, el lector de fondos.
A Daniel le gusta, o sea, este es un fondo que...
A Daniel le gustó.
A Daniel le gusta el estilo que tiene el gestor, cómo selecciona las compañías, cómo busca ese crecimiento, ¿no? Es, sí. Bueno, que nos lo diga él, ¿no?
Nos lo dice él y, por cierto, le dio 5 estrellas en la review.
Querría decir que el gestor tiene un enfoque disruptivo. De hecho, él dice que lo que hace es aplicar los principios de Warren Buffett a las empresas de crecimiento.
Lo dejo ahí, ¿vale? como clickbait para vosotros. El click, por supuesto, lo podéis hacer en la ficha de fondos en la descripción del podcast. Y por si lo queréis. Y nada, simplemente comentar un poco eso. Que si os apetece ir en contra del mundo, el mundo se va a la cacotas, pues os apetece decir, pues a mí no me apetece que el mundo se vea a la cacotas y voy a meterle ahora un fondo que ha caído un 44, pues aquí lo tenéis. Pero,
si vuestro
perfil, que es bastante probable también, que vuestro perfil no os pide el cuerpo esto, pues podéis hacer otras cosas. Aquí no decimos nada. Simplemente lo traemos si queréis. Ah, por cierto, un último dato. A 10 años, 10% anualizado. A 10 años, a pesar de haber caído prácticamente... Bueno,
ha caído un 50% desde máximos.
Ahí lo dejo. O sea, que a pesar de eso, un 10%... O sea, venía de unos años guays.
Claro, venía una rentabilidad.
¿Vendrán otros años guays? Eso ya, up to you.
Eso ya no lo sabemos. Pero es verdad que sí que venía las rentabilidades tan bestias que hemos visto en los últimos años en todo lo que es crecimiento, que mucho se ha corregido. Porque yo te digo una cosa, ¿tiene sentido que un fondo que invierte en buenas empresas de crecimiento tenga una rentabilidad anualizada del 10%? Sí, es lo que debería ser. Ahora, del 20% como veíamos hasta hace nada, pues igual es que se había pasado.
Vicente, ahora lo contrario en Excel Growth.
Y todavía no está muy claro.
Todavía no.
Y todavía no está muy claro. Los values siguen diciendo todavía que les entra
que
muy
todavía
poco
le queda otro poco de
el otro día tuvimos aquí en BIOS, que antes lo has dicho, al gestor del M&G Europe Strategic Value, y él decía que todavía muchos fondos growth todavía sigue entrando dinero. Dice que todavía falta ahí la capitulación, claro, el gestión fund value, pero dice que todavía no se ha visto esa capitulación final.
Mientras que los growth están pescando.
O sea que...
Sus cositas de...
¿tá? Está claro que los tipos, que las subidas de tipos de interés no le vienen bien a los growth, pero, bueno, ya veremos dónde acaba esto. Ya has visto que esta semana los bancos centrales ahí subiendo, 75 puntos la Reserva Federal.
Mamita mía.
Topa arriba.
Por un momento me he bloqueado mucho, o sea, estaba escuchando si me he quedado bloqueadísima. Sí.
Pues venga, ahora que está bloqueada, vámonos ya hasta el muro.
Al bloqueo final.
Ahora no va a poder ni hablar, Carmen, está ahí.
Imagínate.
No, no, ya me he desbloqueado, ya estoy.
ha hecho el patrón así.
¿Cuál es este Pokémon? Venga, a ver.
Bien, buena referencia.
Pregunta de la semana pasada. ¿Crees que es un buen momento para invertir en vivienda? Vamos a comentar las encuestas, ¿vale? Pero os lo digo, no, nadie piensa que sea buen momento.
¿En serio? La peña está arisca con el tema inmobiliario.
Sí.
Pariscos yo, el otro día, que es verdad que luego lo escuché y está un poco como diciendo a la gente que comentéis.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, poco... voy a ir primero con comentarios de iVoox. Vicente estaba un poco exigente. Entonces, mucha gente en iVoox, y muchas gracias, pues le hizo caso. Me gusta dado y comentario enviado. Gracias por el programa, nos dicen por aquí.
Aviario Pirriacas, me encanta el nombre.
Sí.
Sí, 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 sí.
Un saludo,
sí, sí, sí,
a Aviario Pirriacas.
Laura nos dice, venía a comentar lo mismo, XD o LOL, jajaja. Aprendimos mucho la semana pasada. Vicente a todo esto fue exigente, pero iba dando las gracias. No, sois sí, gente verdad, muy maja, claro. Comenta Vicente.
Claro, es que sois gente muy maja, las cosas como son.
Y luego se llevó Vicente una alegría, porque un usuario, X74, le dijo que hay sociólogos y sociólogas que sitúan el comienzo de la generación millennial en el 75-76. Así que, Vicente, ¡eres millennial!
¡Soy millennial!
No.
¿Qué pasa?
Y luego, esto fue un proceso.
Me renta ser millennial. Ya hablo como los millennials.
Me renta mazo, ¿no?
Y luego, era un proceso todos los comentarios de iVoox. Vicente, bueno, comentaba, menos mal que es viernes. ¿Y por qué? Porque Daniel Álvaro soltó este comentario. Y dice, pues claro que hay una burbuja y lo grave es que no es solo de activos inmobiliarios. Todo está burbujeado, fruto de 11 años de expansión crediticia. Bueno, que está un poco ahí pesimista. Y dice Vicente, Daniel, menos mal que es viernes, o sea, ya está, se acabó.
Daniel en la intro de este podcast lo estaba gozando ahí.
Ay, Daniel, Dios mío.
Hijo Rusia, mía. Lo del otro.
Sí, en el fondo estamos un poco así también nosotros, pero ¿qué? Intentamos disimular.
Bueno, me voy con las encuestas. Voy a Twitter. Preguntábamos, ¿crees que es un buen momento para invertir en vivienda? Y había cuatro opciones. Sí, subirá fuerte. Sí, pero no subirá tanto. No, los precios bajarán. Y no, prefiero otras cosas. Bueno, pues 57% de los usuarios dice que no, los precios bajarán. Ya, y hemos tenido 50 votos. O sea,
tenemos mucho pesimista. Por YouTube hemos hecho alguna también, creo.
También dice 43% no, hay burbuja y los precios bajarán. 43% y el resto está bastante igual.
Madre mía, hemos hecho otra en LinkedIn, pero es que no estoy, ya no sé si irme a verla. Porque va a ser lo mismo otra vez.
Sí, efectivamente. Es verdad que en esta está más igualado, porque es un 33% el que dice no, los precios bajarán pronto. Y luego un 28% que dice no, prefiero otras inversiones, y el resto dice que sí. Bueno, pero el resto ya es como muy poquitos.
Hombre, es que lo del Euribor, ojo, ¿eh?
Ojo.
Lo del Euribor.
Pues ya, pero es que le están dando...
Que ha subido por encima del 1% ya.
Aquí veo muchísima gente pesimista diciendo que los precios bajarán pronto, y lo que dijo Bea es todo lo contrario, o sea, no que bajarán, que subirán, pero poco, un poquito menos y tal. Me parece sorprendente el pesimismo del personal, o sea, está esperando... Igual, a lo mejor este pesimismo yo creo que es casi más también como optimismo de la gente de... Mira, que cae, que puedo comprarme una.
No, pues mira, hay que intentar no ser tan pesimistas, así que ahora mismo os invito a hacer un trabajo de optimismo. Con la pregunta de la semana que viene.
Anda.
Imagina la economía mundial dentro de 10 años. ¿Crees que estaremos mejor o peor? Y tenemos que ser optimistas. O sea, aquí hay que imaginar a lo guay. Pues
quita la opción peor.
Intentar.
Nada, pero bueno, cuéntame, ¿cómo lo ves tú, Vicente, en 10 años? Todo súper optimista, wonderful, amazing.
Intentad ver cómo podría ser esto de optimismo y tal, porque realmente yo veo 10 años y todo me salen cosas feas todas, pero...
No, es que no quiero. Perdón. Que no quiero.
Venga, vale.
Que pues ya eso. Estamos a jueves, hemos hecho muchas cosas guay en Finet esta semana.
El teletrabajo
y siempre,
se implantará, vámonos.
Y en 10 años todo va a estar... Requete
sí.
Bien.
En 10 años.
Soñar es gratis, trabajo, chicos.
Eso. Mira, Vicente está callado, porque está pensando cosas positivas.
10 años, madre mía, es que me cuesta mucho, ¿eh?
Y la crisis de la duda se va a resolver, porque van a venir los extraterrestres y van a inyectar esto, y comprar cosas. Y...
Oye, no, a lo mejor los extraterrestres pueden ser amigos. ¿Sabes? Que no tiene que ser algo malo.
Pueden pagar las pensiones.
Se puede dar la vuelta a la tortilla, sí. Coño, pues claro.
Si vienen a pagar las pensiones los extraterrestres.
Sí, bueno, ahí estaba el tema de los robots. Había un tema ahí de si los robots iban a empezar a pagar impuestos. Para
pues le clavamos impuestos a los extraterrestres.
También.
Sí, lo que pasa es que a ver si ahí es cuando empiezan a mosquearse, sacan las pistolitas. Ah, dice, bueno, los impuestos los va a pagar Rita.
Y hacen lo de más ataques.
Claro. Bueno, que digáis, que opinéis. Que dejéis.
Que digáis, que opinéis otra vez,
o en el otro lado. O sea, o que digáis también las cosas que, sí, oye, de sí, las que hemos comentado. Por ejemplo, es que ellos, se habla poco, pero a mí lo de Taiwán es una cosa que pienso que sería un locurón, ¿eh?
Lo del...
De riesgos geopolíticos, a mí lo de Taiwán, es verdad, es de lo que hay larvado, pero como un día diga la China gorda, que voy para allá.
Es que lo de Ucrania estaba larvado también hace un año y medio, hace dos.
Imagínate,
y no lo vimos venir.
Imagínate el polvorín, y que diga ahí de pronto Estados Unidos que no, que para allá no. Espero que no,
Positivo, Vicente, bien, todo.
Mente positiva, guay, Vicente.
Dentro de 10 años y.
No, tal, sí, yo estoy positivo. Dentro, ya, no lo sé. Bueno.
Y eso.
¿Qué opinéis? Que dejéis ahí los comentarios. Oye, que ha habido gente en un podcast anterior que dice que también vendría si hacemos una quedada de fin de curso.
De fin de curso.
Sí, que dijo que vendría con unas litronas de cerveza.
Ojo.
Ah, bueno.
Sí, como estamos, no se puede con alcohol. O sea, litronas de cerveza, que vendría con litronas de cerveza sin alcohol.
Me parece bien. Parece pues volver a los orígenes. Me parece, sí, podríamos reconectar con el mundo. Y a lo mejor somos más felices así.
Es
nos
que,
olvidamos un poco de la geopolítica.
Claro.
Efectivamente, pues habrá que organizarlo.
Habrá que montarlo.
Litronas en
el parque litro.
En prosperidad.
Litronas financieras con fines.
Un parque litro y hablamos y charlamos.
Ay, Dios mío.
Bueno, que eso, que ahora seguimos.
Quedaros en casa, por Dios, no os derritáis bajo el sol este, escucharnos nuestro podcast, ver nuestros vídeos y de verdad, no salgáis en la calle que es muy peligroso, no vaya a ser que os encontréis por ahí un extraterrestre.
Oiga la música, que la gente ya se... ¿Cómo han ido extraterrestres con este calor? Claro, a lo mejor es de donde vienen los extraterrestres, porque si vienen de la parte más imagino que habrá extraterrestres por muchos sitios, pero si nos vienen de una parte más pegada a una estrella o al sol, a esos el calor les da igual.
Por eso han venido ahora.
Eso van por ahí.
En su salsa.
A lo mejor la culpa es de ellos.
Ahora entiendo todo.
A lo mejor vienen aquí a darse un bañito en las fuentes.
Te estoy mirando como a ver dónde quieres acabar.
No, me estoy imaginando. O sea, es que a mí me marcó mucho una vez un verano en Londres que hacía mucho calor como ahora y la gente estaba ahí bañándose en la... Yo me di un golpe con una tubería en una fuente.
Hasta luego.
En el pie, pues me voy a dar la cabeza.